Bienvenidos amigos a otra edición más de NFL Latino TV, por supuesto siempre a través de la señal de TDMás. Nos queda un mes de competencia básicamente, señores, mes de diciembre es lo que entra con las últimas semanas de temporada regular, proyectando lo que será por supuesto el Super Bowl 53 en Atlanta. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Pero antes de proyectar a playoff, hay que tocar un tema que se las trae y es un tema muy parejo. Y es un tema que nos gusta conversar, el tema del jugador más valioso a falta de un mes de competencia. Todavía se pueden despegar en este mes de diciembre, sin embargo, luego de 12 semanas hay mucho que conversar. Aquí tengo al equipo de NFL Latino TV para hablar precisamente de eso. Don Sergio Gómez, bienvenido.
Hola Alonso, Joshua, a todos que nos ven en casa, un gusto estar aquí. Como lo decías vos, un mes, 5 partidos es lo que quedan, pero como dicen también en la jerga popular de fútbol americano, después de Thanksgiving es cuando verdaderamente empieza la temporada.
Así es, bienvenido Joshua Muñoz.
Compañeros, amigos, como siempre un placer de estar aquí con ustedes. Pues sí, ya se viene diciembre, entonces ya empieza como la nostalgia de que se nos acaba la temporada, pero también viene la mejor parte del año.
Bien, el tema del jugador más valioso de la temporada siempre es un tema que se las trae, usualmente recae hacia los mariscales de campo. Y representa el jugador que mejor ha jugado durante el año, pero que también bajo ese término más valioso, pues carga con su equipo en diferentes opciones para que el equipo no solo llegue a postemporada, sino tenga aspiraciones de Super Bowl. Hemos realizado pues en el equipo de NFL Latino TV una encuesta directa con lo que tiene que ver los nombres que podrían estar precisamente en esa discusión a final de diciembre y entrando ya con el tema de postemporada. Y estos han sido los datos, porque son 3 nombres básicamente, así que vamos a ir de una vez a la pantalla con los datos de números de estos 3 que se las traen, sin dejar atrás tampoco a Andrew Luck, que también ha cargado muchísimo con Indianapolis y hay que hacerle mención de honor. Pero yo me remito a que son estos 2 mariscales de campo, el caso de Drew Brees, Patrick Mahomes, en cuanto a yardas más de 3.000 los dos, aunque Mahomes les lleva 500 yardas más, 8 touchdowns le lleva Patrick Mahomes a Drew Brees. Ojo, aquí está el detalle interesante, Drew Brees ha lanzado 8 intercepciones menos y también lidera en cuanto a rating de pasador. Si vemos el tema de Todd Gurley, 1.043 yardas, está por debajo de Ezekiel Elliott, pero también tiene unas 400, un poco más de 400 yardas aéreas, es el que más touchdowns terrestres tiene con 13 y 4 touchdowns también en el caso de recepción. Es un tema de mariscal de campo, me atrevo a decirlo. Lo que sí tengo que decir es que es un tema muy parejo. No recuerdo entrando a diciembre una discusión tan pareja. Voy a darle a usted porque usted tiene el voto popular, entonces dígame quién es el MVP hasta este momento, Sergio Gómez.
Bueno, yo llevo en este caso a Drew Brees y es más que todo por ese sentido, esa palabrita del jugador más valioso. Yo siento que aquí también va una parte más de liderazgo. He visto... He notado que Drew Brees se ha montado en esta, empezando ya esta segunda parte de la temporada, que ya va aumentando su liderazgo, que ya vemos a un equipo de Nueva Orleans más fuerte en perspectiva, o a lo contrario de Kansas City, que Kansas City más bien hemos visto o fuimos testigos de todas las deficiencias o las pocas deficiencias que en realidad tiene este equipo contra un equipo de los Rams, y además de que esta ofensiva de Kansas City es muy explosiva. Tienes muchas armas ofensivas, está claro. También en Nueva Orleans tienes a Alvin Kamara y a Michael Thomas, que son...
Sin dejar de lado a Mark Ingram, ¿verdad? Que también ayuda muchísimo ahí.
Pero yo creo que esta ofensiva de Kansas City es más controlable con otro quarterback si lo ponemos en perspectiva. Entonces yo creo que ahí está la diferencia.
Deme el dato de Patrick Mahomes, Joshua. ¿Por qué es para usted Mahomes en este momento el MVP? O el número uno, yo sé que es muy cercano, pero hay que poner uno o el otro.
Pues sí, de hecho ya hemos tocado el tema, lo tocamos hace algunas semanas y yo creo que Mahomes en ese momento concluimos de que iba directo hacia el MVP, no tenía mucha competencia Todd Gurley tal vez en ese momento, pero Drew Brees, como lo decía Sergio, ha venido en ascenso, bueno, el equipo en general ha venido en ascenso, la defensiva también en New Orleans se ha visto mucho mejor. Ha hecho que se acerquen mucho las distancias ya para la recta final. Yo todavía tengo un pelito arriba a Mahomes por los números y por el hecho de que es un novato. Me parece que Drew Brees ya tiene 18 años de experiencia, sabe cómo funciona la liga, sabe cómo se van cerrando las campañas, cómo tiene que llegar su equipo a esta distancia. Pero yo sí comparo, digamos, el hecho de las armas me parece bastante similar. Vos decías a Camara y Thomas, pues Mahomes tiene a Hunt y tiene a Tyreek Hill. Si ponemos dos armas principales en ese lado, está muy parejo. Para mí las dos ofensivas son muy explosivas, son muy parejas. Yo le doy un poquito por los números porque las proyecciones de Mahomes es algo brutal.
Son absurdas.
Está proyectando 5,277 yardas, que sería la tercera mejor marca en toda la historia, y está proyectando 54 touchdowns, perdón, uno menos que el récord que tiene Peyton Manning, que incluso se podría romper después de este partido contra Oakland, ¿verdad? Que, sí, que puede pasar cualquier cosa.
Pero hasta marca personal en un partido.
A favor de Breeze tenemos solo dos intercepciones, ¿verdad? Que también es algo increíble. Está proyectando menos de tres para este año, y el rating, que también ha sido fenomenal lo de Drew Breeze. Pero me inclino por el lado del novato. O sea, un novato con esta presión, con un equipo, manejar primera, una ofensiva.
Es el segundo año.
Es segundo año, pero es el primer año que está de titular, ¿verdad? Creo que solo jugó un partido el año pasado. No es tan fácil, por más de que tengas las armas y todo, no es tan fácil echarse eso al hombro y poder llevar esta ofensiva, minimizar los errores, que lo ha venido haciendo él. Pues claro, el partido contra los Rams no lo podemos agarrarlo como un margen grande, porque son dos ofensivas muy potentes y eso obliga a que los equipos arriesgaran, principalmente al final, donde salió con dos intercepciones en el cierre del partido.
Yo tengo que mencionar, bueno, nosotros hicimos una encuesta en Twitter donde todavía se puede votar. Hasta el final del programa, 63% de la gente está tomando a Drew Brees, y tiene que ver con un tema también de, como le digo, voto popular, porque Drew Brees nunca ha ganado el MVP.
Sí, es como Leonardo DiCaprio con el Oscar.
Exactamente, es un tema donde la gente está apoyando a Drew Brees para que gane su MVP. Me imagino yo pensando también de que Patrick Mahomes tiene una larga carrera donde eventualmente lo puede ganar. Mm. Claro está, en algún momento, por ejemplo, Dan Marino llegó al Super Bowl en su segundo año y dijo, no, yo vuelvo. Nunca regresó. Nunca regresó. Es decir, no vamos a tener el tema de dar por sentado de que Patrick Mahomes va a tener una temporada como estas, a pesar de que le queda muchísimo más carrera, claro está, que Drew Brees. Yo donde veo la diferencia, yo le doy el tema a Patrick Mahomes, y también es un tema de un pelito, porque en el 2003 Steve Wagner y Peyton Manning compartieron el galardón de MVP, nunca se ha dado, y tengo que decir, me atrevo a decir, que si se lo dan a los dos no tengo ningún problema.
Ningún problema.
Sí, de hecho,
porque los dos están en un nivel absolutamente absurdo. El caso de Brees, creo que donde lo pone la diferencia es cómo está comandando la ofensiva y el hecho de no cometer errores. Pero ahora Sergio daba un tema con el tema de los Rams, por ejemplo. A Drew Brees le alcanzó para anotar 45 puntos contra el equipo de los Rams, ganar el juego por 10. Patrick Mahomes lanzó 6 touchdowns, puso 51 puntos y aún así perdió el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Drew Brees tiene mejor equipo al otro costado del balón y eso no lo podemos evitar. No lo podemos discutir. La defensa del New Orleans es mucho mejor que la de Kansas City. No es una de las mejores defensas de la NFL, pero es muy buena. No es esa defensiva que hemos visto en los últimos 10 años donde siempre le criticamos a los Saints. En este caso es mucho mejor. Y ahí es donde se me hace que le doy el punto a Mahomes, porque es más valioso para su equipo, porque tiene que hacer muchísimo más por su equipo para que los Kansas City Chiefs ganen. Estamos hablando de dos equipos que tienen una diferencia de un juego, nada más. Tampoco es esa gran diferencia, por ejemplo, si metemos en discusión Andrew Luck en el tema, donde sí el tema de récord es diferente.
Sí, claro, el récord, bueno, vienen también una buena racha. Pero lo que usted decía es el punto. Yo creo que la defensiva de Drew Brees le ayuda a cerrar de una manera más tranquila los juegos. En cambio, con Mahomes, en juegos cerrados, como fue el de Rams y como fue el de Patriots, estás obligando a tu quarterback a hacer más de la cuenta, a arriesgar más, y eso pues al final se va a ver en números, se ven estadísticas que pues también van a contar para estos premios. Pero si lo ponemos fríamente, es que uno se va por el sentimentalismo, a todos nos gustaría ver a Drew Brees con un anillo, pero lo ponemos fríamente, pues está demasiado peleado, pero yo todavía pongo a Mahomes un pelito adelante por eso. Hay que ver el cierre, los dos tienen cierres pues relativamente complicados ambos, hay que ver cómo se dan esos números al final y cómo se ve cada jugador en proyección a su franquicia, ¿verdad? ¿Cómo van a terminar de ayudar? Porque como decimos, las ofensivas son tan amplias de que no necesariamente tienen que recurrir o tienen que depender de uno de ellos para terminar cerrando. Además, son equipos que posiblemente hasta les den descanso a sus principales figuras en los últimos partidos de la temporada.
Sí, en la historia de la NFL, solo dos mariscales de campo han lanzado 50 touchdowns o más. En el 2007, Tom Brady tuvo 50, que fue el récord en su momento, y luego lo batió Peyton Manning con 55, como mencionaba Joshua. A mí donde me deja la duda es decir, si Patrick Mahomes lanza 50 touchdowns, ¿cómo es posible que no gane el MVP? ¿Me explico?
Claro.
O sea, son 50 pases de anotación. Eso es un número absurdo. Yo sé que estamos en una época donde está el ofensivo es mucho más evolucionado y los números son proyectados mucho más alto, pero siguen siendo 50 pases de anotación.
Sí, es que los números pues empantallan de una vez. Pero eso es, la tendencia va para esos números. Si los rompe este año, va a llegar seguramente a 50. No creo que rompa los 55 de Peyton Manning. Pero
yo no me atrevería a decir que no. O sea, yo lo dejaría ahí como en duda, porque sí.
Bueno, está ahí. Pero de que llega a 50, llega a 50. No ser que pase una lesión o algo fuera. Pero esos números vamos a seguir viendo por parte de él y de otros quarterbacks los años siguientes. Entonces tampoco nos podemos deslumbrar con él.
Exactamente, con el número de personas. No, sigue siendo 50 touchdowns.
Pero ya va a ser más la tendencia, digamos.
Esperemos a que lleguen, porque en ese momento es el único que está
ahí cerca. Del otro lado, las defensivas también han ido bajando. Digamos, antes usted veía que muchos equipos se basaban en la defensiva. Ahora casi están yendo más a la ofensiva, entonces usted ve algunas defensivas realmente paupérrimas.
Un tema de nada más, y no es que quiero darle el contra a Drew Brees, porque sí, yo lo tengo ahí nomás. Lo que pasa es que, como le menciono, el tema de los touchdowns de Mahomes y lo que ha jugado, me parece que le lleva por este momento una ventaja. Y yo sé que todo el mundo tiene su opinión, porque también hemos recibido bastantes comentarios en nuestras redes sociales de NFL Latino. Pero uno de los detalles que se le da a favor a Drew Brees, que está jugando muy bien, es el tema del rating de pasador. El rating de pasador es una estadística súper engañosa. Le voy a decir por qué, y esto va directamente en un tema de fin de semana. ¿Cuántos pases tuvo Philip Rivers? 25 consecutivos.
25 consecutivos.
Consecutivos. 28. En el momento que no había fallado un solo pase, Philip Rivers tenía pases de anotación y demás, no tenía rating de pasador perfecto. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, el tipo no falló un pase y aún así el rating de pasador no le daba. Es una fórmula muy extraña, complicada de entender y que a mí no me gusta valorarla para ese punto. Pero bueno, si usted quiere también ganarse una cena en Fridays, usted puede comentar quién es el MVP. Tenemos ahí el detalle en nuestro Facebook, nada más vaya al Facebook de NFL Latino y comente quién es el MVP de esta temporada. Entrando a la semana 13, vamos a regalar este fin de esta semana cena. Ya regalamos una cena en el Portón Rojo y también estamos regalando gorras y demás artículos de New Era, cortesía de Clubhouse. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, regreso a Batalla de Predicciones rumbo a la semana 13 de la NFL. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás. Tiempo de batalla de predicciones rumbo a la semana 13 de la NFL, traída por TJ Fridays. Recuerde, 50% en las alitas durante los partidos del jueves por la noche, lunes por la noche y domingo por la noche. Esos son los partidos que están en prime time. Ustedes los pueden encontrar, 50% en alitas en Fridays, la casa del fútbol americano en Costa Rica. Y esta batalla de predicciones por Fridays, vamos a iniciar con el duelo entre los Baltimore Ravens y el equipo de los Atlanta Falcons. Un duelo que se las trae bastante interesante, porque el equipo de los Ravens viene con nuevo mariscal de campo en las últimas dos semanas y va a permanecer una tercera semana consecutiva. Estamos hablando de Lamar Jackson. Los Falcons básicamente echaron por la borda su temporada, ahora con marca 4-7. Joshua, inicio con usted. ¿A quién llevamos acá?
Yo me voy a quedar con Atlanta. No compro totalmente esas últimas dos victorias de Baltimore. Porque Cincinnati y Oakland son dos equipos que vienen a la baja y que permiten cualquier cantidad de puntos y cualquier cantidad de libertades en su defensiva. Entonces, esto pues no es que hable mal de Lamar Jackson, pero sí nos deja dudas de cuál es el verdadero potencial del quarterback y del equipo en general.
Sergio.
Sí, yo en ese momento voy con Baltimore y es por dos cosas. Primero,
yo vi que usted se acaba de asustar, digamos, como en este momento
Sí, sí la pensé bastante. Y es más que todo también por un tema de picks, de que de ahí también ya estamos apresurados, ya nos faltan pocas semanas y le tenemos que llegar a Juan Carlos, pero...
Eso es un juego de riesgo, se está tomando el riesgo.
Correcto. Pero vos decías algo muy importante la semana pasada, y es que un quarterback como Lamar Jackson es muy poco o es muy complicado de descifrar. Entonces, en este caso, los Falcons van a tener... Yo siento que problemas son una muy mala defensiva contra el ataque terrestre, y siento que eso les puede causar problemas. Es
peor defensiva contra el ataque aéreo.
También.
Yo creo que eso obliga a un poquito a lanzar la bola, que es donde todos queremos ver.
Sí, pero lo que ha pasado con esta defensa es que ha quedado bastante mal esta temporada. Ya sabemos por las lesiones y todo lo demás. Pero si la, si la defensiva, que también depende mucho este equipo de Baltimore, de su defensiva, anda bien, yo siento, o yo veo que el, que los Baltimore puede, puede ganar ese partido.
Yo tengo Atlanta por el hecho de que, bueno, usted mencionaba que la defensa de Atlanta es bastante pobre y eso es indiscutible, pero también la ofensiva de Atlanta pone puntos. Uh-huh. Y lo que le sucedió la semana anterior en New Orleans, donde perdió el balón entrando en zona de anotación un par de ocasiones, no es normal. Entonces, siento que Baltimore va a estar forzado a poner puntos dentro de este juego, y con Lamar Jackson, si bien es cierto, es un buen jugador que corre, que está lanzando, no está todavía con el punto fino de la ofensiva. Jugar en Atlanta te forza a llegar más de 30 puntos para poder ganar este juego. Y es,
por ahí.
Es una complicación. Es un duelo bastante parejo, pero no por bueno, ¿verdad? Hay que decirlo, ahí, ambos tienen muchísimas deficiencias. A la alta, el equipo Baltimore con sus últimas dos victorias, aunque deja el detalle que decía Joshua, que Cincinnati y Oakland vienen hacia la baja. Un equipo que ganó la semana anterior de visitante luego de mucho tiempo, el equipo de Cleveland, que de hecho se los dije, ¿verdad? Les dije que llevaran a Cleveland contra Cincinnati. Ahora visita al equipo de Houston, que tiene 8 victorias de manera consecutiva. Un equipo que todavía me sigue dejando dudas, pero bueno, ahí está como líder de la AFC Sur. Los Browns con 4-6-1, Houston con 8-3. Sergio, ¿a quién llamas acá?
No, yo todavía no me monto ese bus de los Brownies. Y es porque realmente yo he visto Houston muy bueno, la verdad. Es una de las sorpresas de esta temporada, porque los vimos muy mal. Ya sabemos que perdieron los tres primeros juegos de la temporada, y ya después de ahí no volvieron a perder más. Y creo que sí, Cleveland lo hizo muy bien el domingo pasado, pero es Cincinnati, como lo decía Joshua, viene a la baja y jugó parte del partido sin Andy Dalton, y ya Andy Dalton se va a perder toda la temporada. Entonces,
bueno, pero eso sin Andy Dalton no es como gran cosa,
sí,
¿verdad?
Pero ya venía, ya es una diferencia.
El equipo de Cleveland metió 28 puntos, sí, en la claro. primera mitad, y ahí estaba Andy Dalton. 8 victorias de manera consecutiva, Joshua, para Houston.
Sí, es que es otra cosa, ¿verdad? Cincinnati viene para un lado, Houston va para el otro. 8 victorias de manera consecutiva. Creo que han encontrado un balance en su ofensiva con Lamar Miller corriendo el balón, que lo hizo muy bien en el último partido, de Andre Hopkins y de Marius Thomas, que está empezando a carburar en ese sistema. Si bien la línea ofensiva todavía no ayuda mucho, pero tener diferentes armas, eso le va a ayudar al equipo, y la defensiva está metiendo bastante presión. Yo creo que no tiene chance Cleveland en este partido.
Ya Sean Watson está en un nivel bastante aceptable.
Sí, está medio, tampoco como el nivel que nos mostró el temprano el año anterior, pero está ahí donde yo creo que Cleveland se le va a complicar a la hora de proteger a Baker Mayfield, porque la línea defensiva de Houston...
Había un tema sentimental también en esa visita de Cleveland a Cincinnati, que creo que influyó.
El tema de Hugh Jackson también, que ya vamos a conversar en zona roja, traída por el portón rojo, pero aquí el detalle de Cleveland, donde no creo, es que, bueno, primero le estábamos pidiendo la semana anterior que ganara de visitante luego de mucho tiempo, ahora le pediríamos que gane 2 consecutivos, yo creo que sí, ya es pedirle mucho. Aunque sí, va a ser un juego bastante interesante. Vamos a uno que se las trae también bastante interesante. Este es en Gillette Stadium por la tarde. El equipo de los Minnesota Vikings visitan a los New England Patriots. Ambos vienen de victorias. Los Vikings vencieron a los Packers. Marca 6-4-1 en este momento con un puesto de comodín. El equipo de New England marca de 8-3, no solo ganando la AFC este en este momento, sino como puesto número 2 dentro de la conferencia americana. Joshua, ¿a quién llevamos acá?
Yo me voy a quedar con New England. Creo que me ha quedado viendo Minnesota en partidos cerrados, en partidos contra rivales de verdad, de calidad.
Eso es que Green Bay no es un equipo de verdad.
Bueno, sí, sacaron el primer partido, pero es como el único regreso que les he visto realmente, y era en los primeros partidos cuando Kirk Cousins estaba brillando todavía más. La defensiva terrestre de Nueva Inglaterra es muy buena. Solo 5 touchdowns ha permitido, pocas yardas, entonces eso va a obligar más a Minnesota, además que creo que van a venir tal vez por abajo en el marcador gran parte del partido, los van a obligar a tirar, y darle el partido a Kirk Cousins es un arma a doble filo, ¿verdad? Te puede tirar unos grandes pases, pero así también te puede tirar intercepciones, te puede perder el balón. Un buen partido, me parece que va a ser un partido disputado, por lo menos por un buen tramo del partido, pero me va a quedar con él.
Yo tengo el corazón dividido aquí. Yo si pudiera un empate ahí sería...
Sí, pero es que usted tiene el corazón dividido todo lado. Si estuviera San Francisco aquí y Garapolo, sería otra cosa. Pero bueno, explíqueme no, pero cómo ganan
estos son uno de los 18 equipos de Checho.
Sí, exactamente.
Bueno, no, yo aquí voy con Inglaterra. Ya viene Rex Burkhead, ya otra vez está Gronk andante. Y vos sabes lo peligroso que es Tom Brady cuando le pones piezas. Y sabemos... Es que vamos a ver, aquí hay un tema muy interesante, porque la línea defensiva de Minnesota es muy buena, y sabemos que una de las principales armas que vos le puedes dar en contra de Tom Brady es ponerle presión, a diferencia de que la línea defensiva de Nueva Inglaterra no está capturando y no está poniendo realmente mucha presión al quarterback, y sabemos que Cousins con tiempo sí te puede funcionar, pero Este equipo de Minnesota es un equipo muy inconsistente y juega en Gillette, yo se lo doy a New England.
Sí, ese es el clásico partido que es cerrado en general, pero que cuando usted dice, bueno, el juego se realiza en New England, o sea, es básicamente victoria de los Patriots. Es un equipo que no pierde este tipo de partidos en casa, ya lo vimos este año, tanto con Green Bay como con el equipo de Kansas City. Si bien fueron juegos cerrados, al final terminan de la misma manera, que es ganando la escuadra de los Patriots. Un detalle, ahora está de vuelta, que mencionaba Sergio Gronk, también está Josh Gordon y Julian Edelman. Cuando están estos tres, el equipo de New England anota más de 33 puntos por encuentro. Cuando falta alguno de los tres, anota 24 puntos por encuentro. Eso es un detalle importante porque es una suma sustancial, uh-huh, una diferencia imponente en lo que juega al costado ofensivo. La semana pasada, la defensa de Minnesota lo hizo bien contra Green Bay, pero la ofensiva de New England es mejor, tiene mejores armas. En este caso también me quedo con los locales. Vamos al domingo por la noche. Este me parece tal vez el juego más interesante de toda la semana 13 de la NFL. Los Angeles Chargers visitan a los Pittsburgh Steelers. Los Steelers vienen de derrota ante Denver, un equipo que es precisamente el rival de división de los Chargers. Y el equipo de Los Ángeles le ganó a Arizona. Joshua, ¿a quién llevamos acá?
Bueno, los Chargers también perdieron contra Denver hace dos semanas. La última derrota se las aplicó Denver a los dos equipos. Un bonito partido, un equipo partido parejo, buenas ofensivas los dos. Me voy a quedar con Pittsburgh por dos razones. Primero, la localía. Son los partidos donde Pittsburgh se suele lucir y bueno, en prime time.
Chargers tampoco es que juegan de locales, ¿verdad?
Bueno, no, tampoco es que juegan de locales, pero
en Los Ángeles.
La principal razón también es que no va a estar Melvin Gordon. Creo que no va a estar, y creo que ese es el jugador en base al cual gira la ofensiva de este equipo. Eso le quita un montón de posibilidades al equipo de los Chargers, los hace más predecibles, va a cargar mucho más el juego en los hombros de Philip Rivers, y creo que ese tipo de balacera, porque me parece que va a ser un partido bastante entretenido, la termina ganando normalmente Pittsburgh.
¿Cómo gana Los Ángeles, Sergio?
Yo le confío la defensa a Los Ángeles, la verdad, ese regreso de Joe Bosa dicta bastante bien en comparación tal vez a la lesión que sufrió Melvin Gordon este fin de semana, y creo que sí se lo puede llevar. Vimos verdaderamente las deficiencias que tiene este equipo, no solo con Denver, sino también con Jacksonville. Entonces creo que ya esta defensa va a ser lo potente que la esperábamos a principio de temporada, y siento que se lo puede llevar.
Aquí vamos con corazón dividido porque vamos 2-2. El que yo me voy a quedar con los Chargers, y es un juego difícil porque es bastante complicado por lo que le hemos visto a los Steelers en las últimas dos semanas, basados en que no han actuado bien ni contra Jacksonville, que era un equipo menor a pesar de que siempre les cuesta, ni mucho menos contra el equipo de Denver, del cual aquí dijimos o predecíamos que iban a ganar, y fue todo lo contrario. El equipo de los Steelers ha dominado o dominó ese juego contra Denver, lo mismo que Los Ángeles dominaron ese juego, pero terminaron perdiéndolo. Yo siento que si le vamos a dar, o si los Chargers quieren dar el salto para ser un equipo contendiente dentro de la AFC, como lo decíamos al inicio de la temporada, tiene que ganar ese tipo de juegos. No puedes ganarle a los rivales inferiores y perder con Kansas City, pero con el equipo de los Steelers.
En Seattle también. Ah, no, en Seattle ganaron.
Creo que contra los Rams fue que perdieron el otro encuentro. Sí, uh-huh. Ese tipo de juegos es donde tienes que ganar. Y ahora, con Philip Rivers jugando de la manera que lo hizo contra Arizona, ojo, yo sé que Arizona no es el mejor equipo de la NFL, pero la defensiva no es mala.
No.
Estuvo bastante caliente. Me voy a quedar con los Chargers. Como usted dice, un juego de balacera. Un juego bastante cerrado, pero es el más interesante de esta semana 13. Vamos al último de esta batalla de predicciones traída por Fridays, TGI Fridays Costa Rica, donde están las alitas al 50%. Washington visita a Filadelfia, dos escuadras que necesitan la victoria sí o sí. Filadelfia viene de una victoria la semana anterior ante los Giants, les costó muchísimo. Washington viene de 10 días de descanso luego de jugar el Día de Acción de Gracias y perder en Dallas, marca 6-5, 5-6. Sergio, ¿a quién llamas acá?
Bueno, yo aquí llevo a Filadelfia, es por obvias razones ya de la lesión de Alex Smith, ya por obviedad, este equipo va a venir a la baja con Colt McCoy. Se esperaba que jugara un partido decente, mas no lo jugó en Dallas, la verdad se vio un poco mal. Y creo que ya este equipo va a estar a la baja y va a estar entre los Eagles y los Cowboys, esa división del este de la Nacional.
Josh.
Es difícil ahorita comprar a cualquiera de los dos equipos.
Ah, sí, obvio.
Pero las variables creo que van más al lado al favor de Filadelfia. Colt McCoy, pues sí, tiró tres intercepciones en Dallas, pues es una incertidumbre para este partido, y Adrian Peterson también está lidiando con una lesión en el hombro, entonces no sabemos cuál va a ser su capacidad para este juego, además de la localidad de Filadelfia. Eso me hace inclinar un poquito para el lado de los campeones.
Sí, yo me voy a quedar con el tema de Filadelfia por la localidad, pero sí puedo decir que si Washington gana, no me sorprende. Ah, no. ¿Por qué? Porque los dos equipos son sumamente inconsistentes y han dejado muchísimo que desear. Bueno, esta ha sido la batalla de predicciones traída por Fighter. Recuerde que 50% en alitas. Lunes por la noche, jueves por la noche, domingos por la noche. Estos son los juegos de prime time en la NFL. Usted visita TJ Fridays en Facebook. Estamos en Escazú, donde es la casa de la NFL en Costa Rica. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Regreso titulares rumbo a la semana 13 en la NFL. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TVMás. Tiempo de titulares rumbo a la semana 13, aquí es donde nos tratamos de anticipar a lo que puede suceder el fin de semana con diferentes titulares, más que todo marcados como se podrían presentar ya sea en un sitio web o en los periódicos. Y voy a empezar con usted, don Sergio Gómez. Dígame qué nos trae como titular número uno para esta semana.
Bueno, yo voy aquí con el juego de los Seahawks contra San Francisco en Seattle, y es la ley del ex, no es para todos. Y ustedes saben cómo funciona la Liga Lex, cuando vuelve un equipo, cuando vuelve un jugador más bien, que fue importante en un equipo y se enfrenta a ese mismo equipo, normalmente hace una buena actuación. Esta vez no lo veo así, siento que Seattle se va a llevar la victoria en este caso, y que le va a costar bastante a esta defensiva de San Francisco, que ya no tiene a Ruben Foster, que es una pieza muy importante que se le puede.
¿Usted cree que reciban bien a Sherman en Seattle, ahora vestido? O sea, porque no salieron con los mejores ánimos.
No sé qué tan bien, pero bueno, que se lleve una paliza no quiere decir que no pueda hacer una buena actuación Sherman, ¿verdad? No creo que sea, o sea, lo que ya, pase,
ya,
pero...
Ya previmos una paliza directamente en Seattle.
No, tal vez una paliza no, pero yo siento que sí le va a ir mal a este equipo de San Francisco ya.
Sí, bueno, siempre ha sido un escenario complicado para San Francisco, inclusive sí, en sus mejores momentos, ¿verdad?
Correcto. Claro.
Pero ahora sí va a ser extraño, porque a mí se me ha hecho extraño ver a Sherman de rojo y vistiendo la camiseta del rival directo del equipo de Seattle, pero verlo en CenturyLink Field vestido de Niner va a ser todavía más
ahora
complicado.
Es un Emmitt Smith cuando estaba en Arizona y visitó a los
Pero Cowboys. Es que no es lo mismo. Bueno, Arizona y Dallas tenían cierta rivalidad en los 90, pero no así. No, es que Seattle y San Francisco eran rivales odiados que inclusive disputaron un pase a un Super Bowl en un momento.
Con todas las declaraciones que dio Richard Sherman en su momento.
Es que eso es lo que aviva un poquito el asunto, sí, ¿verdad? Sí. Porque él siempre ha sido un jugador muy vocal y por eso yo no creo que lo reciban tanto.
Bocón, diría yo, bocón. Pero bueno, dígame, don Joshua Muñoz, ¿cuál es su titular, su primer titular para esta semana?
Mi primer titular dice, cabalgando hacia la postemporada. Ahí pueden ver la imagen. ¿Por qué? Porque los Broncos, bueno, ¿ese es aquí Case? Me pusieron de mano de Casey Keenum. Pues, los Broncos van a conseguir su tercera victoria al hilo en Cincinnati, van a hundir a los alicaídos Bengals y van a soñar, ¿por qué no?, con un puesto en los playoffs. Se pondrían en una muy buena posición de cara al cierre de la temporada. Andy Dalton está fuera de la temporada. Ya lo vimos, aunque bueno, ya dijimos que tampoco no hace tanta diferencia. Pero es que hay números que me sorprenden. De los últimos 5 rivales de Cincinnati, 4 han superado las 480 yardas. Eso quiere decir que esa defensiva, bueno, ya no llega a los partidos prácticamente. Denver también yo creo que ha mejorado. Las últimas 2 victorias, como vos decías, tal vez los han dominado, pero es un equipo que ya no se quiebra como antes. Se mantiene en el juego y pues de alguna u otra manera ha sacado las victorias. Han encontrado un balance con Philip Lindsay corriendo el balón, me parece, y algo más importante todavía, que dice que no tiene 3 partidos de no perder la bola, no dar intercepciones ni fumbles.
Es un detalle importante porque aquí es quien usa, bueno, que siempre lanza intercepciones en momentos, nunca hay una intercepción en un buen momento, pero él a veces tiene los detalles de lanzarlas en muy malos momentos, pero yo creo que está la diferencia de lo que hemos visto en Denver en las últimas 2 semanas y que se puede proyectar precisamente a esta con una posible tercera victoria, es el hecho de que se han comprometido a correr el balón y lo han hecho bastante bien. Philip Lindsay lo ha hecho de manera tremenda, y ha cargado con este equipo contra 2 escuadras, como el caso de los Chargers y los Steelers, que lo veíamos en el segundo bloque, que son de las mejores de la AFC.
Eso es lo que le da más valor, yo creo, a este momento de Denver. Son 2 escuadras que van para postemporada.
Sí, son 2 escuadras que van a estar ahí dentro de la conversación final de la AFC. Le voy a dar mi titular, mi primero para esta semana, y tiene que ver con el juego de los Bears y los Giants. Unos osos gigantes en Nueva York. El equipo de los Bears ganaron ante el equipo de Detroit en Día de Acción de Gracias. Vimos a esa defensiva cargar con el equipo de Chicago, que no tuvo a Mitch Trubisky en su momento. Y esta vez Khalil Mack tiene la oportunidad de capturar, y va a capturar a Eli Manning, no 1, 2, 3, 4, 5, no, 6 veces. No Khalil Mack, sino toda la defensiva de los Bears. Esta es una de esas defensivas que en tiempos de donde la NFL se está convirtiendo en un arma básicamente ofensivo, es complicado de encontrar. Es una defensiva que es polifacética, que tiene muchísimas capturas, cargas y demás, y además no solo logra intercepciones, sino que anota con esas intercepciones. Sí. Tengo que mencionar que la conozco bastante bien, porque es una defensiva que carga a mi fantasy todas las semanas, entonces la conozco muy bien. Y la línea ofensiva de los Giants, y en este caso Eli Manning, es una de las peores, además de que Eli Manning es uno de los mariscales de campo más capturados dentro de la liga.
Yo veo ahí otro pick-six de Eddie Jackson.
Khalil Mack podría tener un juego histórico. Ya tiene un partido de 5 capturas, que lo tuvo con los Raiders en Denver, precisamente.
Sí, no me sorprendería que tuviera uno de esos juegos donde uno dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó fue un mal pareo para los Giants este fin de semana. Sergio, su segundo titular para esta semana.
Bueno, y el mío va en contra de los Tennessee Titans de Alonso, y es bombardeo Nashville. Yo la verdad ya no le doy mi
ya le dije que no quiere ganar.
Mis picks en los 5 juegos que le quedan a los Titans. Y me gustó mucho ver a estos Jets, a pesar de que se estimaban que iban para la baja. Me gustó mucho cómo jugaron. Contra New England, a pesar de la pérdida, porque sabemos de que New England ya es un equipo muy superior a Nueva York, pero esa defensa, esa secundaria específicamente, me gusta bastante y creo que le puede hacer bastante daño a los Titans y se pueden llevar la victoria.
¿Compras,
No tan seguro.
Sí, yo lo vi.
Sí me gusta. Los Jets son un equipo que a veces...
Es un equipo raro,
pero
no, a veces son un equipo raro. Los Titans son un equipo raro, los Jets son un equipo malo. O sea, Tennessee te puede dar un muy buen encuentro, como dio 2 seguidos.
Los Jets es un equipo malo, pero que tiene chispazos de talento y tiene chispazos de buen fútbol, y hay partidos que hace buenos juegos. No sería nada raro, y menos con lo que hemos visto este año, pero si nos vamos por talento, por localía, por un montón de factores, los Titans tienen que ganar este partido.
Deberían ganar este juego para ponerse 6-6 y seguir arrastrando mi corazón ahí a través de los playoffs con esas insinuaciones falsas que hacen todas las semanas. No es sano, pero eso es cuando uno elige un equipo de estos, sabe que va siempre por la calle la más dura. Joshua, ¿cuál es su segundo titular?
Bueno, mi segundo titular es un juego de palabras al estilo Ovares, y dice así, ni tan ágil. ¿Por qué? Porque el quarterback Ryan Tannehill regresó la semana pasada después de su lesión en Indianapolis. Tuvo una buena actuación con dos touchdowns, no tuvo pérdidas de balón. Su equipo perdió al final, pero él se vio bien. Pero yo creo que en este juego, recibiendo a los Buffalo Bills, que son la mejor defensa contra el pase, va a volver a poner los pies sobre la tierra. Va a tener un partido complicado, no va a ser una tarde segura. Todavía no estoy seguro quién va a ganar este partido, porque me gusta lo que he visto de los Bills los últimos 2 partidos, y Miami es un equipo un poquito inconsistente. Buffalo tiene 2 partidos consecutivos con 3 capturas de mariscal y 2 intercepciones. Es una defensiva que viene en alza, con jugadores importantes como Micah Hyde y Tyron Johnson, que vienen haciendo las cosas muy bien. Entonces yo creo que le van a complicar un poquito la vida a Ryan Tannehill.
No, sí, la defensiva de los Buffalo Bills no se ha rendido en todo el año. El único que se rindió fue Vonta Davis cuando renunció al equipo. Pero ahí es una defensiva que no se ha rendido, a pesar de que la ofensiva... de Nathan Peterman, y que la ofensiva no movió el balón, especialmente en los primeros 2 meses de la temporada. Es un juego complicado. Yo a Tannehill lo vi muy bien la semana anterior, y vi también algo que me ha costado ver en los últimos años, el valor de Tannehill dentro de la ofensiva de los Dolphins, porque se vio diferente el equipo de Miami compitiendo con Indianapolis, algo que no estaba yo esperando, pero
se
es
notó
precisamente
mucho la diferencia con Brock Osweiler, ¿verdad?
No, muchísimo.
Pero muchísimo. Yo nunca había comprado mucho a Tannehill, pues no me parece un quarterback malo, pero tampoco me parece que esté al nivel de cargar con un equipo, pero sí se notó. Yo no sé si eso más bien habla más de Brock Osweiler, pero se notó muchísimo la diferencia de esa ofensiva la semana pasada con el regreso.
No, yo sí creo que aquí hay que dar el beneficio a Tannehill, que lo hizo bastante bien contra Indianapolis. Una defensiva que también viene creciendo. Es que los Colts, no solo el lado de Andrew Luck, en general han dado el paso hacia adelante. Exacto, en ambos costados del balón, y por eso es que están dentro de la pelea por un puesto en los playoffs de la AFC. Le doy el último de mis titulares, don Joshua, no se me enoje por esto, pero es que alguien para esa masacre. Y es que los Kansas City Chiefs van a destrozar a los Oakland Raiders en un juego divisional dentro de la AFC Oeste. Pero es que, o sea, Patrick Mahomes puede hasta romper el récord de pases de touchdown
en
un solo partido, que es de 7 y le pertenece a Peyton Manning, a Nick Foles. No se sorprendan si lanza 8. Ustedes van a decir, ¿cómo 8 pases de touchdown? No, ya vimos a Mahomes lanzar 2 veces este año, 6 pases de anotación, un par más contra los Raiders. Y esto va a ser una victoria, ojo Joshua, por diferencia de 30 puntos.
No se sorprendan si los Raiders dan un poquito la pelea, aunque sea al principio del partido. El año pasado también no venían bien. Kansas City venía bien, llegaron a Oakland y se llevaron una derrota en un partidazo.
Partidazo sí, partido que raro que, en el último cuarto.
Sí, que ¿no? se claro. definió en prácticamente la última jugada con Derek Carr. ¿Eso por qué? Porque son rivales divisionales, eso siempre hace que los ánimos, que las ganas, que todos se salten un poquito más. Obviamente estamos hablando de equipos que están en polos totalmente opuestos a nivel de talento, a nivel de todo en este momento, pero yo creo que los Raiders van a querer dar una mejor cara de las que se ha visto este año en ese partido. Por lo menos no llevarse ese tipo de palizas de la que está hablando usted.
Yo a veces me vendo esas ideas con los Titans, Josh. Eso no funciona. Ahí donde yo veo, o sea, yo entiendo el tema del hecho de que un tema de rivalidad, de un juego de rivalidad, se ponen los equipos las pilas, básicamente el equipo de menor importancia, pero es que la diferencia de talento en los dos costados, inclusive en la defensa de Kansas City, o sea, es una defensa que enorme, mucho tiempo, ¿no? Es enorme. Y me parece que ahí es donde va a aprovechar el equipo de Kansas City. Vamos a mostrarles lo que nos regaló el equipo, la gente de Club. Esto es lo que estamos regalando la semana anterior, y ya va a haber ganadores para esta semana dentro de nuestras redes sociales. Y aquí lo que vamos a regalar esta semana con este gorrito de los Bills, que Sergio voy a tener aquí para ver si José me hace un primer plano para que lo vean, con el logo de los Buffalo Bills clásico. Este está bastante bueno,
está muy
también
bonito.
Lo vamos a rifar en nuestras redes sociales. Y esta gorra de los New England Patriots, que es para mujeres, como pueden ver, tenemos que aprovechar el caso de los Bills, porque no ganan toda la semana, pero, ¿verdad?
Entonces, y esto es apenas para la idea.
Para regalarlo esta semana. Entonces, esos dos de los Giants y los Texans ya pueden ver ganadores en nuestras redes sociales. Y Bills y Patriots es lo que van. Ustedes pueden participar cortesía de Clubhouse esta semana en nuestras redes sociales. Vamos a ir a nuestra tercera pausa comercial. Al regreso, Zona Roja traída por el Portón Rojo. De regreso en NFL Latino TV, la Zona Roja traída por el Portón Rojo de esta semana tiene el tema de Baker Mayfield, Joe Flacco, los Green Bay Packers y Russell Wilson. Bien, la Zona Roja traída por el Portón Rojo. Ahora también estamos en Ciudad del Este y, por supuesto, el original en los Yoses. Señores, ustedes vieron cómo ganó el equipo de los Browns la semana anterior en Cincinnati. Uno de los detalles era que el equipo de Cincinnati tiene como asistente especial del entrenador en jefe a Hugh Jackson. Lo contrató hace un par de semanas. Ex entrenador en jefe del equipo de los Browns. Básicamente lo que sucedió es que Baker Mayfield no le dio el saludo más efusivo a Jackson al final de el juego, y después dio unas declaraciones donde decía que Jackson les había pedido que pelearan por él, y lo que hizo fue pasarse a la acera de enfrente y unirse a un rival de división, en este caso los Bengals. ¿Están de acuerdo con estas declaraciones y esta reacción de Baker Mayfield?
Bueno, no dijo nada que no fuera cierto, lo trató de falso también, porque los hizo vender, les vendió su idea, que ellos la compraran, y después se fue pues a la acera del rival, ni siquiera a otro equipo, sino a la acera del rival con el que juegan dos veces por año. Pues no estaba equivocado en sus reacciones, pero yo no estoy de acuerdo, porque lo mismo que dijimos en su ocasión con Kevin Benjamin, hay códigos y hay cosas que no hay que hacerlas tan, o sea, no hay que decirlas tan abiertamente. Se saben por dentro, se hablan con la gente que hay que hablarlo, pero no hay que decirle todo a la prensa. Me parece que todavía es tal vez un caso de un poquito de inmadurez del muchacho. Pues no es el fin del mundo tampoco, pero yo creo que tiene que tener cuidado con ese tipo de declaraciones.
¿Por qué no, Sergio?
Sí, yo creo que tiene mucha razón lo que dijo Joshua. Yo creo que es más bien inmadurez de él, porque al fin y al cabo, aunque haya ese nivel de pasionalidad en este deporte y todo lo demás, al fin y al cabo es un negocio para cada uno, para cada persona, no solo los jugadores, sino también hasta el propio staff de cocheo. Y creo que él estaba desempleado, necesitaba un lugar para otro equipo para poder establecerse, y Cincinnati. Y
Baker se lo toma muy personal.
Sí, se lo
toma
muy personal y se le olvida eso.
A Baker no le gustaba a Hugh Jackson. Es decir, no le caía ni siquiera bien. Yo creo que ese es un detalle. Pero más allá del término, porque yo soy fan de Baker, me encanta verlo jugar, la verdad. Y me gusta que estén los Browns porque me parece el mariscal de campo ideal para sacar a esta franquicia de ese hueco que ha tenido en la última década y un poquito más. Sin embargo, Hugh Jackson fue despedido. No fue como que él tomó sus cosas y dijo, no, sí, me voy para el otro lado. Es decir, ahí lo despidieron, le dijeron adiós, vaya búsqueda a otro lado. Yo pensé que Hugh Jackman en realidad iba a durar un año y un poco más buscando trabajo.
Sí, hablamos de eso en el programa, sí. Hasta pensamos entonces, a ver si iba a volver a conseguir
exacto,
trabajo.
Exacto, en 2-3 semanas regresa a una franquicia donde ya estuvo, él estuvo en Cincinnati, o sea, no es poca cosa, él fue coordinador ofensivo de los Bengals hace un par de años, de hecho, antes de tomar el puesto de entrenador en jefe con los Browns.
Sí, así lo uso pretender de que hey, no, él va a rechazar el trabajo no, porque no. No sería ético, no.
Lo vuelvo a decir, yo soy fan de Baker Mayfield, pero si a Baker lo cortan al cuarto, quinto año y luego vienen los Ravens y le ofrecen puesto de mariscal de campo, ¿usted cree que Baker Mayfield no sí, va no, a ir obvio, a los Ravens?
Pasa todo, pasa
hay
todos
32
los años.
Equipos en
de hecho, NFL. A él le cuestionaron una situación similar cuando él se fue de Texas Tech
a Oklahoma.
Pues él dijo que no, que nada que ver, que no era el mismo caso, que él no había perdido no sé cuántos juegos, que no había sido falso y después pasarse a otra franquicia, pero es que es exacto, todo el mundo es un negocio, todo el mundo está buscando lo mejor, su bienestar propio y donde pueda tener, desarrollarse mejor como jugador o como entrenador.
Yo donde creo que sí pues. Baker tiene el tema personal con Hugh Jackson es que ni siquiera le dio la oportunidad de ser el mariscal de campo o ganarse la oportunidad de ser mariscal de campo titular al inicio de la temporada porque se lo dio directamente a Tyrod Taylor, ni siquiera tuvo la oportunidad Baker y creo que eso todavía es lo reciente, además de que Baker no era la elección número uno de Jackson para el draft, sino fue Dorsey quien lo escogió, que es el gerente general y que terminó pues en este caso con Mayfield en los Browns. Vamos a la segunda pregunta traída por el Portón Rojo, Pizzería y Galería La Mejor de San José en los Yoses y en Ciudad del Este. Nos quedamos ahí mismo directamente con la AFC Norte, una división que se las trae. Joe Flacco ha estado lesionado durante las últimas 2 semanas, tomó el mando Lamar Jackson, que fue elegido con el puesto 32 del draft en el 2018. ¿Jugó Joe Flacco su último snap vestido de Baltimore Raven?
No, yo la verdad considero que todavía no ha jugado su último snap, pero ya sí es el principio del fin para Joe Flacco en ese equipo. Ya creo.
¿Pero directamente ligado al éxito de Lamar Jackson o por otra cosa?
Bueno, en realidad, en este momento Lamar Jackson tiene como la oportunidad de oro para poder conseguir ese puesto de titularidad y yo creo que este partido, ya con un rival un poco más serio como Atlanta, va a ser una prueba muy de fuego, ya que la lesión de Flacco tampoco es tan grave y se espera que en las próximas semanas pueda volver. Entonces, sí considero de que ya inclusive hasta la misma organización está pensando en el futuro después de Flacco y ya solo es realmente hasta dónde pueda llegar él. Entonces creo que sí, no es el último snap porque o sea, todavía siento que hasta puede jugar esta misma temporada, pero que sí ya es el inicio del fin para él.
Josh. Yo sí pienso que está totalmente ligado al éxito de Lamar Jackson. Si empieza a volar, se consolida y se echa el equipo a los hombros, yo no veo por qué lo vayan a sentar y darle la oportunidad. Esto es un negocio, como dijimos, los sentimentalismos quedan a un lado. Lo que pasa es que, como lo dije antes, yo todavía no compro totalmente a Lamar Jackson. Las dos victorias que tiene son contra defensivas muy malas. Van a jugar contra otra defensiva mala, así que puede tener una buena actuación todavía esta semana y todavía tendríamos que verlo en otras condiciones. Pero lo hemos visto cada rato, se cambian de quarterbacks y en el momento que uno cae, vuelve el otro sí. y así funciona, ¿verdad? Eso se está rotando. Los equipos se están buscando y más un equipo que todavía está sí. luchando por tratar de llegar a los playoffs. Ellos tienen que ver qué le conviene más al equipo en cada partido y yo creo que eso es lo que van a hacer.
Y más que playoffs, también el puesto de John Harbaugh.
Eso es lo que le iba a decir. John Harbaugh está en la silla caliente en el caso de entrenador en jefe de los Baltimore Ravens y su éxito está ligado a uno de estos dos mariscales de campo. Veamos el caso de que Harbaugh tal vez no continúe con los Ravens y venga un entrenador en jefe completamente nuevo. Estoy casi seguro que el porcentaje de que ese entrenador en jefe va a querer a un mariscal de campo de experiencia o mantenerlo, a sabiendas que es su primer año, va a tener o terminar inclinándose por mantener a Flacco, lo cual haría que no juegue su último snap.
Hay que ver cuál sería la actitud de Flacco en ese caso, sí, porque correcto. Los números de él se han venido decayendo año tras año.
Eso es indiscutible.
No tanto su salario, ¿verdad? Este año son más de 24 millones de dólares. Entonces, por ahí hay una decisión financiera y que va a ir ligada, como lo decimos, si hay cambio de entrenador, ¿verdad? ¿A cuál va a ser el camino que va a tomar el equipo?
Bien, señores, nos quedamos en el norte, pero en este caso la nacional, la NFC Norte, los Green Bay Packers vienen de derrotas en el último cuarto, bastante, ¿qué diría uno? Impactantes. A sabiendas de que tiene un mariscal de campo como Aaron Rodgers, más bien se han venido disparando en el pie en juegos claves. Ahora necesitan ganar sus últimos 5 encuentros para poder llegar a postemporada, algo que se ve en un escenario bastante complicado. ¿Pueden los Packers o van los Packers a barrer la mesa para llegar a postemporada?
Yo lo veo muy difícil. El calendario no está tan complicado. Reciben Arizona, Atlanta, pero aquí viene lo complicado. Después tienen que visitar a los Chicago Bears, tienen que ir a los New York Jets, que tampoco son, pues ya tampoco pan comido, y después reciben para cerrar a Detroit. Digamos que el partido clave aquí es la visita a Chicago. Tienen que ganar los 5 partidos. Yo creo que si pierden ese partido y ganan los otros 4, no van. No van,
no,
porque
no, tienen que barrer, cerrados. Tienen que barrer.
Tienen que barrer. Y pues lastimosamente, ya lo hemos visto eso antes. Sí,
ya,
¿verdad?
Te voy a decir eso, es un déjà vu.
Es un déjà vu, pero estos Packers, como ustedes dicen, se vienen disparando en el pie. Lo vimos otra vez en el último partido, las malas decisiones y los errores que no le están dando ni siquiera la oportunidad a Aaron Rodgers de cerrar, de por lo menos de tratar de hacer sus milagros. Ni siquiera están llegando a ese punto. Entonces yo creo que este equipo, realmente, como usted lo hacía un día, es de los peores equipos que ha tenido Aaron Rodgers. La defensiva no ayuda para nada, las armas ofensivas tampoco están despegando, se ve complicado principalmente por esa visita a Chicago.
Sí, esto es una posición muy parecida a la temporada pasada. Recordemos cuando ya más bien hasta hicieron todo para poder extender de la menor manera, digamos, esa lesión de Aaron Rodgers y volver con ese partido de Carolina. Y también en una misma situación en donde si perdías ya se te acababa la temporada y tenías que volver la serie.
Terminaron perdiendo, de hecho.
Exactamente. Uh-huh. Entonces creo que sí, que ese partido en Chicago, y más Chicago que tiene esa sangre en el ojo con el partido de la primera semana que lo iban ganando.
El partido de la primera semana, esto es un juego divisional de dos equipos que se odian, rivalidad de una de las más añejas de la NFL.
La más añeja.
Qué mayor gusto para el equipo de los Bears poder eliminar a los Packers directamente. Claro. Aunque sí tengo que decirles que yo ese juego de Atlanta tampoco lo veo tan sencillo. Porque Atlanta pega una balacera y yo no estoy seguro de que el equipo de Green Bay pueda o ponga esos números también como lo hemos visto en el costado ofensivo. Yo la veo muy complicada. La veo muy complicada de inicio de temporada al equipo de los Packers. Ahora cada semana lo que hace es incrementarse en ese detalle. Vamos a la última, señores. En el caso de Russell Wilson, que tuvo una sensacional actuación en Carolina. El equipo de Seattle gana ese encuentro y se mantiene dentro de las posibilidades de la Conferencia Nacional para entrar como comodín. Ya sabemos que los Rams básicamente van a ganar esa división. Uh-huh. Pero se empezó a hacer una discusión sobre el tema de Russell Wilson y por qué realmente no hablamos tanto de Wilson cuando es uno de los mariscales de campo que funciona cuando más se necesita. El Russell Wilson, el mariscal de campo menos valorado de toda la NFL.
Bueno, yo aquí voy que sí, porque me acuerdo muy bien esa semana en septiembre antes de iniciar la temporada, cuando nosotros dimos nuestros pronósticos y Seattle ni siquiera estaba en la discusión ahí, estaba los 49ers con Garoppolo y ya sabemos lo que pasó ahí.
No, ustedes ponían a San Francisco, usted por su enamoramiento, pero no tenía nada que hacer ahí.
Sí, pero en una situación en donde se te había ido ya media legión del boom, donde Doug Baldwin estaba lesionado, donde no tenías tantas piezas ofensivas para manejarte y que aún así tengan un récord de 6-5, que tengan posibilidades todavía, el calendario de ellos está un poco complicado. Pero lo más importante, que a ese nivel de presión que él tiene por esa mala línea ofensiva que ha manejado estos últimos años y específicamente esta temporada y que solo haya tenido 5 intercepciones, eso me parece bastante sorprendente, la verdad.
Dígame, ¿por qué no, Joshua?
Bueno, usted mismo lo está diciendo. Nosotros no poníamos a Seattle en playoff, pero no por Russell Wilson, sino porque la línea ofensiva siempre ha sido la peor los últimos 2-3 años y porque la defensa se había desarmado, no tenía equipo él para llevarlos a los playoffs, por lo menos, caso similar al de Aaron Rodgers. Lo que pasa es que yo creo que nosotros sí le damos, por lo menos nosotros aquí sí lo hemos valorado bastante, hasta el año pasado hasta lo tuvimos en una conversación por el más valioso, cuando todavía estaba Carson Wentz y Tom Brady, que teníamos esa tripleta. Me parece que los números de él son muy buenos, 25 touchdowns, 5 intercepciones, 2.500 yardas, pero les voy a poner un ejemplo solo de este año, de otro quarterback que nadie habla y que tiene todavía mejores números, 3.119 yardas, 26 touchdowns y 6 intercepciones. Es el señor Philip Rivers de San Diego.
O sea, para ser Philip Rivers es más, o sea, menos valorado que Russell Wilson.
En este momento sí, yo no oigo a nadie hablar de Philip Rivers, solo hablan de Philip Rivers cuando pierde el balón prácticamente. Y el otro día que hizo el récord y que usted mismo decía, aún así no tenía un rating perfecto. ¿Me entiende? O sea, si estamos de acuerdo, no se le critica a Russell Wilson, digamos, se critica al equipo por no ayudarle, por no darle las armas, por no protegerlo, y más bien pasamos diciendo que él pasa corriendo por su vida. Pero eso es pues, algo positivo para el señor Russell Wilson. Esperemos que en algún momento le den las armas necesarias para demostrar la calidad de quarterback que es.
Como decimos en el grupo de fantasy que tenemos ahí, Clutch. O sea, Russell Wilson es clutch, es un jugador que siempre muestra lo mejor cuando el equipo lo apremia. Don Sergio Gómez, nos vamos.
Bueno, muchas gracias, Alonso, a Joshua, a todos los que nos ven. Y los esperamos la próxima semana. Y bastantes partidos buenos van a ver este fin de semana.
Joshua Muñoz.
Amigo, muchísimas gracias. No pierdan acción de la semana 13 y los esperamos el próximo jueves.
Estas son nuestras redes sociales de NFL Latino en Facebook y en Twitter. También pueden ver el programa en YouTube y, por supuesto, en la aplicación en vivo a través de tmacr.com. Don José Muñoz ya no sale, ya no le gusta salir.
Ya no.
En cámara. Pero bueno, esto ha sido NFL Latino todavía, señores. Continúen la programación de temas. Do what you tell me.